Continuamos en nuestro semáforo y venimos de escuchar una de las nuevas creaciones de Benjamin Walker, que además ha estado muy colaborativo en estos días, y tenemos al otro lado de nuestro computador, vía Zoom, modo cuarentena, a Benja Walker. ¿Cómo estás, Benja? Gusto hablar contigo.
¿Qué tal, Antonella? ¿Todo bien aquí, encerrado, como el resto?
Sí. Es lo que nos toca por estos días. Pero lo que recién escuchábamos, ese súper bonito tema, Dejar y Amar, es parte de lo que tú estás presentando, y también es producto de las colaboraciones que estás haciendo. Cuéntanos un poco respecto a eso que acabamos de escuchar.
Sí, bueno, la colaboración ha sido como la tónica de lo que me ha tocado hacer los últimos meses. Fue muy loco porque yo empecé a preparar mi próximo disco, que sigue en preparación, sobre todo ahora que estamos encerrados, y se me ocurrió, como me tocó viajar mucho el año pasado, y sobre todo viajar como entre casas de cantautores, que iba conociendo en, qué sé yo, Bogotá, Ciudad de México, Lima, se me ocurrió ir registrando reversiones de las canciones de Brotes de mi último disco con los cantautores que yo iba conociendo mientras viajaba, en formato acústico. Son colaboraciones muy sencillas, y el pie forzado un poco es como no usar más elementos de los que tenemos en el living de la casa cuando nos ponemos a tocar, por ejemplo. Y entre esas colaboraciones salió esta, que no fui yo el que viajó afuera, sino que fue él el que vino a Chile, que es Pedro Pastor, que es un cantautor de España, de Madrid, es sobrino de Pedro Guerra, del cantautor también, y de Luis Pastor, que es su papá. O sea, tiene una familia de cantautores muy potente. Y fue muy bonito, nos conocimos aquí.
¿Él no vino a tocar con Manuel García?
¿Es con Manuel?
Me suena, Capaz que sí.
Sí, no, de todas maneras yo creo que hay escuchado en algún minuto.
Sí.
Es muy cercano al círculo donde está, no sé, Muerto, Rosalén, que también son muy amigos de Manuel, de Nano Stern también. Y esa es un poco la gracia de estas colaboraciones, como hay toda una red como cantautoril que uno va conociendo, y que si uno no conoce, igual como que estáis viajando y como que te reciben de brazos abiertos. Quise hacer como este disco de transición de colaboraciones, y esta fue una de esas.
Ahora, es muy bonito eso que tú dices, porque es como la gran familia cantautor latinoamericana, o iberoamericana en este caso, ¿no?
Claro.
Y que les une, me acuerdo hace muchos años atrás, estamos hablando de 2016, ponte tú, hicimos en Sala Máster, un ciclo para Chile Música en Vivo que se llamaba así como Neo Folk Chileno, donde estuvo el Leo Quintero, el Nano Stern, el Manuel, creo que Jepe también estuvo en ese ciclo, ¿no? Y lo que tienen en común, y ahí claramente también entras tú, es que hay muchos similares en Latinoamérica que están buscando, tienen una voz personal, tienen una cercanía con el pop, pero tienen sus raíces muy conscientemente instaladas en el folclore latinoamericano. Entonces me imagino que es muy entretenido encontrarse, compartir y aprender.
Sí, es chistoso porque yo creo que a todos nos tocó algo como de formación en lo latinoamericano. Y qué bueno que mencionaste lo del pop, porque yo creo que igual uno no hace como folclore propiamente tal, uno igual hace canción de autor que tiene guiños por todos lados. Pero yo creo que lo que da como ese sentido de fraternidad y como de lenguaje en común entre los cantautores de Latinoamérica es que nos tocó esa base de en el caso del Cono Sur, de escuchar, no sé, pues a La Violeta, a Mercedes Sosa, y digamos un poco a ambas, como intercambiando, a Mercedes, no sé, pues interpretando a La Violeta, Atahualpa, en el caso de España, no sé, pues todos nos criamos escuchando a Serrat. Hay como una herencia de... o Joaquín Sabina, hay una herencia de lenguaje que hace que en el minuto en que tú te encuentres con esta persona que tiene tu mismo oficio de hacer canciones, haya mucha curiosidad y empatía por lo que nos tocó escuchar a todos desde muy chico. Uh-huh. Hay como nombres emblemáticos por los que uno siempre coincide con el resto de los cantautores, que es Chabuca, que es Atahualpa, que es La Violeta, que es Aute, por ejemplo, que, uh-huh, que falleció hace poco. Y es bonita esa empatía que ocurre, como que está esa curiosidad como de aprender del otro, de cantar el cover del autor del país del otro, para que vea que uno también lo conoce. Y que sobre todo ahora en cuarentena es heavy, como que estamos más conectados que nunca. Uh-huh. Como la cantidad de festivales como digitales que están saliendo, te dan cuenta de las curatorías que hacen, ¿cachai? Hay gente como muy consciente de quiénes son los cantautores y las cantautoras de Latinoamérica. Y sí, te llegan mensajes, hacen estas curatorías de festivales online que son súper curiosas, de ahí en el futuro habrá que analizarlas, pero que te demuestran que tenemos un lenguaje en común muy, muy potente.
Sí, además también, justo hace poco hablábamos respecto de, al mismo tiempo que esta crisis está poniendo en evidencia la precariedad en la que trabajan y los altos costos personales que, sí, que viven de manera cotidiana los artistas y todos los trabajadores del mundo de la cultura, se pone en evidencia al mismo tiempo la tremenda importancia que tienen para nuestra salud mental, para nuestra calidad de vida, ¿cierto? O poder arrancar de esta realidad tan, tan hostil, ¿cierto? Tan hostil, inquietante, sí, gracias a la belleza, gracias a los vínculos, gracias a las redes. No sé cómo has sentido tú esa doble y tan contradictoria realidad que estamos viviendo hoy día.
Hey, como que te conectara con lo más primitivo del ser humano, y yo creo que todos van a estar de acuerdo que lo primitivo está directamente relacionado con la expresión artística, la necesidad de echar de menos bailar, ponte tú. Como quien no echa de menos estar bailando con otros sujetos, ¿cachai? Como, y la necesidad, como, insisto, primitiva, intrínseca del ser humano, como de tener esa relación con el resto. Uh-huh. O sea, sácale a cualquier persona de su encierro sus formas de conectarse con el arte, sácale los libros, sácale el computador, sácale algún instrumento o un reproductor de música, y yo estoy seguro que no va a pasar un día para que esa persona se vuelva loca. Claro. Y las razones racionalizadas no las sé, pero es real, como que sabemos que es real. Como la necesidad intrínseca que tenemos de alimentarnos de expresiones tan raras e irracionales como las expresiones artísticas, que es como un lenguaje como de un poco casi que de otro planeta, porque nos hace sentir cosas que sabemos que son reales, ¿cachai?
Ahora, yo pensaba, sí, perdón, a propósito de eso que tú dices, perdón que te interrumpa, ¿no? No, de estos 1,500,000 de personas conectadas viendo el concierto de Aznar, esto desde su casa que ha hecho, ¿no? Sí. Y yo pensaba, nosotros también acá en la casa nos conectábamos, nos pusimos a mirar el concierto y a cantar con Aznar, ¿cierto?
Yo me serví un vino y todo.
La misma escena. y pensábamos, ¿qué estamos buscando? ¿Qué rito estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos nosotros? En toda Iberoamérica, en todo el mundo, Aznar tiene seguidores, por nombrar a un nombre muy querido y que también va en la línea de los maestros de la cantoría latinoamericana, ¿no? Y de las raíces. Esa necesidad de encontrarnos y esa necesidad, no sé si te pasó, Benja, también, y que seguramente a muchas personas les pasa también con tus canciones, de yo me veo en tu letra, yo estoy ahí, y eso de verme allá afuera me ayuda a estar más en paz conmigo. Creo que hay un ejercicio muy lindo ese de despejearse.
Cacha que ha sido fuerte, porque uno se da cuenta de que todos están mucho más reflexivos ahora en cuarentena, y yo me doy cuenta porque la cantidad de mensajes que me han llegado con reflexiones largas, no, no con saludos triviales como Benja, me gusta tu música, es como, me han llegado como párrafos largos contando situaciones de cómo tal canción le ayudó a tal persona a votar lo que sentía, que no se daba cuenta que lo tenía que votar, o cómo se acordaron de algunos seres queridos y le ayudó como a revivir ciertas memorias. Todo eso se multiplicó durante la cuarentena, y eso te dice dos cosas, que efectivamente la cuarentena nos pone más introspectivo. Yo he tenido, siempre cuando hablo con mis amigos, como que les describo que para mí la cuarentena de hecho ha sido como encerrarme en mi pieza como con como algunos fantasmas, ¿cachai? Que son parte de ti, de los que ahora no podía escapar. Uh-huh. Yo soy súper hiperactivo, y yo dentro de mis reflexiones pensaba como con toda la hiperactividad que tengo y las cosas que hago, quizás como que escapo de estos fantasmitas que están ahí, y ahora como que uno no tiene otra opción que enfrentarlo y darles cara y conocerlo y saber qué nombre tienen y todo. Y es un fenómeno que le está pasando a todos. Y el segundo punto es la música, que es heavy que la música sea un puente para racionalizar, para entenderte más a ti mismo, para identificar sentimientos. Y es potente, y yo creo que el mundo, de todas maneras, tiene que ser algo distinto después de esto, por el proceso introspectivo por el que, ahora igual, hay que acotar de que sea en un marco de privilegio, de estar tranquilo en tu casa, de poder no salir, ¿cachai? No, no puedo dejar de decir eso, hay también evidencia de que hay situaciones de confinamiento y de hostilidad de convivencia que hoy día también se hacen súper evidentes y no hay que dejar de mencionarlo. Pero sí va a haber un porcentaje no menor de gente que se va a obligar a mirarse más a sí mismo. Y las artes, la música, sea por las razones que sea, se ha mostrado como un puente como para conectarse con eso, y ha sido muy bonito.
Estamos conversando con el cantautor nacional Benjamin Walker, hablando acerca del confinamiento, de la creación en este contexto, y a propósito de lo que tú decías, Benjamin, de la luz y la sombra de estar hacia adentro, ¿no? Sí. Y claro, y hay muchos trabajos, incluyendo el tuyo, incluyendo quienes hacemos clases, por ejemplo, y otros trabajos en donde estamos súper hacia afuera. Entonces vamos y nos mostramos y recibimos de manera muy directa, muy física incluso, el feedback de los otros, como a ti te pasa cada vez que estás en un concierto, ¿no? Y ese tipo de energía es un tipo de energía que nos puede permitir en algún momento sublimar o no mirar cosas que están pasando adentro, como los fantasmitas de los que tú hablas. Sí. Y probablemente en este momento estamos solos frente al espejo, y eso puede ser tremendo.
un viaje, sí.
Sí, pues puede ser tremendo, y me imagino que también puede ser un momento de mucha creación, ¿no? De detenerse, una cuestión tan poderosa, poder tomarse un momento y decir, ¿en qué estoy? ¿Cómo sientes tú que está sucediendo eso?
Sí, depende mucho de la persona. Yo tengo la suerte que vivo con dos cantautoras. Vivo con Nati Su y con Yorka, que se vinieron a ir conmigo como una semana antes de la cuarentena. Yo creo que fue como el destino ahí jugando sus cartas para que estuviéramos juntos. Y te las menciono porque me ha servido como para contrastar como formas de experimentar esto. A mí, como contraintuitivamente, me pasó que no he creado por cuenta propia, porque precisamente por mirarme al espejo, por enfrentarme a estos fantasmas, me ha pasado de que tengo la necesidad casi que quizá de escribir, pero en prosa, como a modo como de racionalizar las cosas que me pasan, y no estar botando lo que me pasa a través de canciones necesariamente, como es una necesidad como de uy, quizás tengo que chantar un poco la moto, ver hacia dónde estaba yendo, como tan ansioso y tan corriendo, ver si efectivamente quiero ir para allá, como una especie como de limpieza mental en la que yo siento que necesito antes de ponerme como a crear de nuevo, ¿cachai? Uh-huh. Y tengo a la Yorka al lado, como que venía de otro proceso, venía un proceso como de estar como creando poco, más preocupado de otras cosas, y este periodo le ha servido a ella para poder, como estando parando como toda la actividad física, poder por fin sentarse a escribir canciones, y la Yorka ha escrito como canciones todos los días, yo la veo y la encuentro impresionante. Y por suerte, ella también como tiene un ímpetu muy de líder y muy como de ya, chiquillos, nos vamos a poner a hacer esto, y como distribuyendo roles y haciendo cosas. Por suerte me ha puesto a componer a mí con ella. Entonces las cosas que he alcanzado a escribir estos días ha sido en colaboración con la Yorka, lo que para mí también ha sido una experiencia súper bonita, porque no es tan frecuente, menos teniendo a tu colega cantautora contigo todo el día, todos los días, ¿cachai?
24-7,
lo que ha sido bacán. Por suerte somos súper partner y la convivencia ha estado bacán, y estamos pensando en sacar un EP de cuarentena, han salido canciones, pero claro, han sido procesos distintos. Yo he estado más para adentro y sin la necesidad de escribir, porque creo que otro proceso por el que estoy pasando, a diferencia de la Yorka, que está así, pero con una fluidez de creatividad impresionante.
Ahora, pero como tú dices, y ahí seguramente quienes nos escuchan pueden entenderlo, todo depende en qué estaba uno justo antes. Y a dónde te pilla, ¿no? Una amiga muy sabia me dijo esto, tipo octubre, me dijo, después del eclipse, que es como que visibiliza todo, me dijo, mira, se viene el tsunami. Entonces, o uno aprende a surfear, o te va a pasar por encima, pero se viene igual. Y yo creo que...
Pero yo no, sí.
Qué bonito decir, bueno, hay que aprender a nadar. O básicamente este momento, nosotros hemos entrevistado muchas personas especialistas en salud mental diciendo, está bueno hacer el duelo, está bueno detenerse, está bueno frustrarse, está bueno darle espacio a esas emociones. Sí. Pucha, yo pensé, en tu caso, que iba a estar tocando, que iba a estar de gira, que iba a estar sacando un disco, que iba a estar sacando un libro, etc. Decir, bueno, eso no está pasando, está pasando esto otro. Y luego a partir de eso otro vienen nuevos momentos, conocimientos, nuevas creaciones, aprendizajes y esas cosas. Ahora, tú estás lanzando estos singles nuevos, ¿cierto? Acabamos de escuchar uno y ahora vamos a escuchar en un ratito el otro, que se llama Un Beso Más. Cuéntanos un poquito respecto a ese ejercicio colaborativo también.
Eso, bueno, en el marco de lo que les contaba también, de mis viajes y de los músicos que he podido conocer gracias a mis canciones. Este caso es con Loli Molina, que me van a disculpar mis otros colegas con los que colaboré, pero era algo que estuve buscando durante muchos años, porque soy muy fan de Loli. Antes incluso que yo empezara como a mostrar mis canciones, Loli era un personaje que venía a Chile y yo religiosamente la iba a ver, siguiendo sus videos, súper fan, y me encuentro en un minuto de la vida en que, ya habiendo publicado disco y empezando a moverme un poco con la música, la llevo a conocer a ella y nos hacemos muy amigos. Estuvimos juntos en Ciudad de México el año pasado, 2 veces, y yo esta canción, fue muy loco, porque cuando la grabé con Javier Barría de productor, cuando hicimos Brote, yo le dije a Javi como, oye, esta canción siempre me la imaginé con Loli Molina. Y creo que tuvimos alguna conversación en que Javi me convenció de que, no, mira, este disco es súper personal, yo creo que debería como enfrentar las canciones solito, va a quedar bonito. Y fue una decisión correcta, porque el resultado fue algo de lo que quedamos muy orgullosos. Pero yo igual tenía la espinita como de que ganas de haberla cantado con Loli Molina, ¿cachai? Y se me ocurre esto de las colaboraciones y digo como, es ahora o nunca, como que tengo que concretar mi sueño. Y le mandé la canción a Loli, le encantó, le grabó guitarra, le puso su lenguaje, su timbre dulce y súper afectivo. De hecho, es como mi regalona de las colaboraciones hasta ahora.
Ahora, son colaboraciones que en algunos casos grabaste juntos y en este caso grabaron separados. Cada uno grabó por su lado y después montaron.
Sí. Claro, siempre dependía de las circunstancias. Por ejemplo, el primero que saqué fue con el David Aguilar, que es un cantautor mexicano, que es de Sonora, del norte de México. Y una canción que se llama Que me lleve el mar. En ese caso, como fue el primero que se me ocurrió, y yo estaba con él en Ciudad de México, fuimos a su estudio y grabamos todo ahí, y yo mezclé en Chile.
¿Ya?
Lo mismo pasó con Alejandro y María Laura, que es un dúo de cantautores peruanos que viven en Lima. Yo estaba de gira en Lima, y grabamos en su estudio también, aprovechando que estaba ahí. En el caso de Loli, íbamos a grabar juntos, porque volví a Ciudad de México, pero ponte tú que algo pasó que no alcanzamos, y por suerte están todas las facilidades de la tecnología, y ella me mandó sus partes, y yo las mías, y de hecho es lo que estaba haciendo un poco ahora también, en cuarentena. Por suerte todos los cantautores con los que trabajé el disco tienen su home studio, y hoy día en verdad hay tantas facilidades que es cosa de que nos pimponemos las pistas y podemos colaborar a distancia.
Bueno, y ahí además aparecen, creo yo, Benja, dos cosas que nos permiten resistir estos tiempos inquietantes, ¿no? La belleza y los vínculos. Y eso es lo que podemos encontrar en estas canciones. Ahora, antes de irnos a la canción y con eso cerrar el programa, Benjamín, ¿dónde se pueden encontrar esto que estamos mostrando ahora? ¿Ya están plataformas?
Están en todas las plataformas digitales de streaming, salvo YouTube, y no hay ninguna razón en particular, simplemente se me olvidó subirlas a YouTube.
Pero ya estarán.
Pero lo que estoy esperando, claro, terminar las colaboraciones, se vienen 3 más.
Ya.
Y te voy a adelantar los países nomás.
Cuenta.
Una con un brasileño, una con un colombiano, y una con una chilena. Y con eso ya cierro como el ciclo de reversiones acústicas. Están todas en Spotify, Deezer, iTunes.
Y una estoy mirando ahora en Spotify y ustedes entran y ponen dejar llamar, versión acústica, Un Beso Más, versión acústica, Luna del Desierto, Que me lleve el mar. Están ahí las canciones que son nuevecitas de este proceso colaborativo de Benjamin Walker.
Sí, bonito, y van a estar prontamente en YouTube también. Ahí las voy a subir cuando terminemos el disco.
Bueno, vamos a estar atentos entonces a esas 3 nuevas canciones que faltan de este EP. Muchas gracias por compartirlas con nosotros en el semáforo, por dejarnos entrar a tu casa
por favor, esta hora.
Bienvenido. Besos a tu roommate.
Literalmente mi fondo, para que la gente se imagine, es como mi cama, mi guitarra apoyada en la pared, un cuadro de mi abuelo.
Sí, es lo que también hemos hablado de eso, ¿no? De que es loco, las que nos quieran nos escuchan, nos están viendo, pero nosotros nos estamos viendo en Zoom y podemos ver el mundo real donde habita cada uno de nosotros.
De hecho, Antonella se dio cuenta que no ha hecho mi cama todavía.
Yo tengo un fondo de libros que es real, ¿viste que apareció? Nos reíamos acá de que apareció que uno podía comprar un fondo de libros.
Sí.
Como para las fotos, no, estos son reales, los libros sí se mueven.
Es bien glamoroso tu fondo, más que el mío, de todas maneras.
Tú tenés guitarra, yo tengo libros, eso habla de lo que hace cada uno, ¿viste, querido?
Claro, muy gráfico.
Hemos estado conversando con Benjamin Walker, nos vamos a ir escuchando esta hermosísima, este hermosísimo trabajo colaborativo que ustedes pueden también encontrar en todas las distintas plataformas. Vamos a irnos entonces con un beso más con Loli Molina, con Benjamin Walker. Muchas gracias, Benjamin, y nos encontramos en una próxima oportunidad, ojalá en persona, para abrazarnos.
Gracias, Antonella y Tania, les mando un besito y ánimo con el encierro.
Ahí vamos. Bueno, estamos bien acompañados. Tenemos música, tenemos buena conversación y nos vamos escuchando este hermoso tema. Y volvemos mañana a las 10 de la mañana con una nueva edición del Semáforo. Que estén muy bien. Chao.